PIB incluido. Consulta condiciones en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Saben que hoy es jueves, es 14 de julio del 2016. Hoy todavía veremos algunas nubes en el Cantábrico y en el litoral. ¿Uno es la fiesta nacional francesa?
Sí, señor.
Sí, eso es, claro, el 14 de
julio. La toma de la Bastilla.
La toma de la Bastilla, exactamente.
1789, creo.
Por ahí andas.
Por ahí andas,
sí. Un abrazo a nuestros amigos franceses, a los que viven aquí, los que nos escuchan allí, los que viven en Francia, a esa gran nación, a ese gran país, en el día de su fiesta nacional. Bueno, hoy todavía veremos, como les digo, algunas nubes en el Cantábrico, en el litoral mediterráneo, donde bajan las temperaturas, donde habrá alguna llovizna. En el resto, sol, mucho sol, viento fuerte en el estrecho, tramontana en Baleares, y en lo demás la cosa sigue igual. Bueno, no igual, no, tampoco. A ver, la vida sigue igual, pero sí, hombre, sí, avancitos. Avancitos para formar gobierno. Sí, lo que necesita este país es un gobierno. Señores, ya sé que la democracia tiene sus tiempos, sí, pero qué pesadez, todos los días ahora una frasecita que significa un avancito, y el avancito significa una posibilidadcita, y la posibilidadcita a lo mejor un acuerdito, y así todo el día. Oiga, miren, en puridad sigue el bloqueo, porque ayer Pedro Sánchez le dijo que no a Mariano Rajoy, el cual baraja el 2 de agosto para iniciar la sesión de investidura y el 3 de agosto para someterse a la primera votación. Dice que si para esa fecha él no tiene apoyos suficientes, pues buscará un periodo de reflexión para ver si encuentra una salida antes de ir a nuevas elecciones en noviembre. Sería el 27 de noviembre, el día de las nuevas y terceras elecciones, de ese disparate que podría producirse en España. Porque en puridad Rajoy hoy no cuenta con apoyos. Lo que cuenta es que en segunda votación Ciudadanos se abstendría. Pues ya ven ustedes. Algunos dicen, es que con esa maniobra Ciudadanos lo que le hace es pasarle la pelota al PSOE, que es el que tiene la llave. Sí, sí, pero el PSOE ha dicho, oiga, si usted quiere que yo haga algo, mójese usted más. Es decir, preséntese con sus diputados y los del PP, con 170 diputados, y entonces yo seguramente voy a tener que enviar a alguien al cuarto de baño. Pero si no, a mí no me quieras pasar la pelota te toca a ti. Y así están, de Rivera a Sánchez, de Sánchez a Rivera, de Rivera a Sánchez, de Sánchez a Rivera. Es más, bueno, lo de siempre. Ayer la reunión, parece que cordial, con Pedro Sánchez, se destacó por una frase, hoy la destaca toda la prensa, que es no, es decir, no apoyamos a día de hoy, coma, el PSOE no apoya a Rajoy. Bueno, la verdad es que no descartó Sánchez ni unas terceras elecciones, ni siquiera que vaya a presentar su candidatura si Rajoy fracasa en la investidura. Y entre tanto, Ciudadanos dice que la abstención en segunda votación no es para apoyar a Rajoy, sino para que no haya elecciones. Y le pasa a la pelota, como les digo, a los del PSOE, que se la devuelven. Rajoy, entre tanto, lo que ha hecho ha sido entregar a los partidos un programa de investidura con guiños al PSOE, a Ciudadanos, una cosa más, prácticamente uno de esos documentos vaporosos que se presentan en política para estas cosas. La Unión Europea, atención a este asunto, ha dado un respiro a la banca por las cláusulas suelo abusivas que por una sentencia del Supremo la banca tenía que devolver, pero desde una fecha, el 9 de mayo del 2013. Y ha dicho la Unión Europea que desde esa fecha sí, pero antes no. Es decir, no tienen los bancos que preparar nuevo pastizal para nuevas reclamaciones. Lo cual igual hubiera llevado a alguna obligación de fusiones bancarias. Fíjense ustedes si esto tiene trascendencia. Y lo que ha hecho la Unión Europea ha sido evitar fusiones bancarias. Y proporcionarle a la banca, hombre, un argumento para que, entre otras cosas, se dispara en bolsa. Hoy respiran aliviados. Es el informe del abogado que da la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Pero suele ser coincidente en estas cosas. Todo el mundo lo da por descontado. Y otros asuntos. El Tribunal Supremo. Es muy interesante esto. Advierte de que el discurso del odio no está protegido por la libertad de expresión en las redes sociales. Y ya saben ustedes a lo que me refiero. El alto tribunal, es verdad que ha rebajado de 2 años a 1 la condena a una tuitera que bajo el nombre de Lady Guillotina publicó chistes y comentarios sobre Irene Villa y Miguel Ángel Blanco y tal y cual. Pero dice en la sentencia que aquí no se penaliza el chiste fácil o el chiste de mal gusto. Aquí se considera que humillar a una persona no puede quedar impune. Humillar a una persona a la que se identifica, ¿no? Esté viva o muerta. Eso no puede quedar impune. Y de eso tomarán nota algunos. Por ejemplo, todos aquellos que han estado estos días vacilando y jugando a hacerse los enfants terribles con la muerte del torero Víctor Barrio. El tío este, el cerdo este, el Vicente Berenguer este. Que dice que es un maestro. Parece que sí ha dado clase algunos días en Paterna o por ahí, o más arriba, ¿no? O en el Bajo Tarragonés, ¿no? En el Bajo Ebro. A este le van localizando, a este le van a hacer la vida un poquito complicada durante algunos días, ¿eh? Porque claro, lo que escribes no puede quedar impune. Sobre todo esto de me voy a mear en tu tumba y en tu familia, ojalá se hubiera muerto toda. Fin. El maestro, fíjate tú, el chalao. Ya verán ustedes cómo buscará alguna excusa para decir que es que le han pirateado el Facebook y que alguien lo escribió por él. ¿Lo ha dicho?
Lo ha dicho.
Ah, pues fíjate. Que nombre que no, échale valor. A lo hecho pecho, Vicentito. Bueno, pues todos estos tendrán que vérsela con la, antes o después, con la justicia. Y Nestlé, un abrazo desde aquí a los amigos de Nestlé por haber prescindido el contrato con un tío J. Pelirrojo, que es un youtuber al que había contratado para hacer de prescriptor con un producto de los suyos, que también era de los que se alegraba de la muerte del torero y se hacía el ingenioso y el divertido. ¡Joy, qué guay! ¡Qué rompedor soy! Bueno, pues de momento te has quedado sin Nestlé. Gilipollas. De momento te has quedado sin Nestlé. Yo me alegro. No te puedes imaginar cuánto. Son las 7:08, las 6:08 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el día ahora. En titulares. Contratos millonarios.
La justicia investiga una trama de adjudicaciones de contratos de basura a cambio de pagos a funcionarios afines a Convergencia. Hay 3 detenidos, uno de ellos es socio de Jordi Pujol Ferrusola. La operación sigue abierta.
Sentencia anunciada.
El Tribunal Superior de Castilla y León condena 12 años de cárcel a Raquel Gago por el asesinato de Isabel Carrasco. El tribunal revoca al juez y da la razón al jurado, que la considera cómplice del asesinato.
Récord turístico.
España llegará este año a los 74 millones de turistas. El sector crecerá un 4% este año debido a la inestabilidad en el Mediterráneo y por la reactivación de la demanda interna.
Mayor protección.
Bruselas ofrece a los estados 10.000 euros por cada refugiado que acojan. El plan pactado por los gobiernos hace un año sigue sin arrancar. De los 160.000 refugiados comprometidos, los países apenas se han repartido unos 3.000.
Bueno, y el Tour llega a los Alpes.
El líder Chris Froome aumenta su ventaja y hoy la etapa finalizará en el mítico Mont Ventoux. El Barça cierra el fichaje del lateral del Paris Saint-Germain, Lucas Digne, y la Junta de la Federación Española de Fútbol comienza a estudiar el nombramiento del nuevo seleccionador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está bien eso de pagar a medias.
Y es lo que te propone Hipercor en una selección de más de 1000 artículos.
En estos productos, si compras 2 unidades, la segunda la pagas a la mitad, con un 50% de descuento.
Como en las salsas Heinz y Hellmann's, en una gran variedad de sabores, comprando 2 envases te llevas el segundo con un 50% de descuento.
Y así con más de 1000 productos.
En Hipercor e hipercor.es.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Sí, algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. ¡Corre! ¡El Pibe se acaba! Condiciones en Ford.es, Red Ford de concesionarios.
El Reino Unido ya tiene nueva primera ministra. Theresa May ha nombrado a un ministro específico para gestionar el Brexit y ha premiado al polémico Boris Johnson con la cartera de Exteriores. Nos cuenta Javier Fernández Mar Domingo.
Solo unas pocas horas después del nombramiento de Theresa May saltaba la noticia que ha sorprendido tanto a prensa como a ciudadanos en el Reino Unido. Johnson, que fue uno de los principales abanderados del Brexit, asume ahora este nuevo rol después de haber sonado hace algunas semanas como posible sustituto de David Cameron. Otro reconocido eurófobo, David Davis, va a ocupar el recién creado Ministerio del Brexit. Estos son solo los primeros nombres de una larga lista que se va a completar en los próximos días hasta conformar el nuevo ejecutivo. Un gobierno que afronta desafíos históricos para que Reino Unido desempeñe un nuevo rol en el mundo, según ha declarado Theresa May en sus primeras palabras en el cargo.
Precisamente los británicos tienen mucho que ver con la buena marcha del turismo en España. Pues este año vamos a tener más turistas que nunca, aunque con menos ganas de gastarse los cuartos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días. Un verano de carácter extraordinario. Son palabras de José Luis Toreda, presidente de Exceltour.
La demanda externa ha sido el principal locomotora de esta realidad. Unas oleadas que más bien ya me atrevería a etiquetarlos como un tsunami que está produciendo unos indicadores de afluencia extraordinarios.
La patronal alerta que gran parte de ese turismo es prestado y es que nos llegan turistas de países como Turquía o Egipto debido a la inestabilidad política que sufren.
Nos hemos llevado en estos meses el 50% de la cuota de demanda perdida por nuestros principales competidores del Mediterráneo.
Además, este sector subraya de la caída que ha sufrido el gasto medio del turista extranjero en España.
Va a pasar de ser uno de los restaurantes más cool de Barcelona a ser un comedor social para pobres. Estos días es noticia que en una operación conjunta de la policía y los Mossos de Escuadra ha permitido desarticular, se ha desarticulado en la ciudad condal, una red internacional de blanqueo de capitales. Y se ha detenido a personas de origen ucraniano, ruso, armenio, que se calcula que han blanqueado 10 millones de beneficios del crimen organizado. El centro de operaciones de esta mafia era un restaurante de comida asiática muy conocido en Barcelona, Yubari. Un establecimiento de lujo al que acudía lo más granado de la sociedad barcelonesa. El juez que ha ordenado la operación acaba de tomar una decisión curiosa. Ha ordenado que se entreguen todos los alimentos perecederos a una ONG que atienda a personas pobres. La comida almacenada en el Yubari va a servir para atender las necesidades de un comedor social de la ciudad. Quienes allí acuden difícilmente imaginaban que podrán degustar las viandas de uno de los restaurantes de alto standing de la capital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Va a ser su vicepresidente en caso de ganar las elecciones. Entre tanto, las últimas encuestas le dan una ligera ventaja en estados clave. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Donald Trump está a punto de anunciar quién será su compañero de candidatura, quién será su candidato para la vicepresidencia. Cuatro nombres forman esta última lista de aspirantes: el gobernador de Indiana, Mike Pence, el senador por Alabama, Jeff Sessions, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el expresidente del Congreso durante la presidencia de Bill Clinton, Newt Gingrich. Según distintos medios de comunicación, Trump se inclina hacia Christie mientras sus hijos apoyan a Pence. Por cierto, que Donald Trump se ha puesto por delante de Hillary Clinton en las encuestas de dos estados que suelen ser claves para las elecciones a presidente. Trump aventaja por 3 puntos a Hillary Clinton en Florida. Trump también aventaja a Clinton en Pensilvania por 2 puntos y ambos candidatos están empatados además en Ohio, otro de los estados clave en una elección presidencial.
La policía alemana ha registrado las casas de 60 personas por publicar comentarios de odio en las redes sociales. El gobierno está decidido a impedir que el radicalismo verbal se extienda impunemente en el Internet. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Patada en la puerta y registro en 60 viviendas de acusados de haber publicado comentarios de odio en Internet o campañas difamatorias. El ministro de Justicia, Heiko Maas, ha escrito en la página web gubernamental que esta acción debe servir para que todo el mundo piense un poco antes de teclear cualquier cosa de forma visceral. Internet no será ya tratado como un campo de juego de adolescentes, ha dicho, y no se permitirá en adelante que la radicalidad verbal se haga dueña de las redes sociales. La mayor parte de los casos investigados están relacionados con violencia verbal contra extranjeros y hay casos en los que se había celebrado en Twitter ataques a albergues de refugiados. La Oficina de Investigación Criminal es consciente de que hasta ahora no se ha defendido los derechos de las víctimas por tratarse de un medio nuevo, sin legislación concreta, pero sus expertos aseguran que la Constitución y las leyes alemanas tienen extensión suficiente para proteger también a las personas en el interior de las redes sociales.
Laura González, Lori.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Dónde está Alcalá?
Alcalá, le he cogido y he dicho, Alcalá, tienes que irte de vacaciones, que me quito, quiero estar en la mañana este verano. Márchate ya, por favor.
Vamos a ver, Lori. Tú eres una de las periodistas que más admiro, ¿eh?
Lo sé, es mutuo.
Pero, ¿Alcalá sabe que yo no puedo vivir sin él?
Lo sé, lo sé. A lo mejor luego viene a hacerte una visita solo para ti, pero de momento ha dicho, mira, lo de madrugar, ya que estoy de vacaciones, no me hagas hacerlo.
Pero Alcalá sabe que mi vida pasa porque yo pueda escucharle de vez en cuando diciéndome cosas estas con las que nunca estoy de acuerdo, por cierto, y ni él conmigo, pero que a mí me fascina. Bueno, me parece muy bien que coja vacaciones, pero tampoco tantas, que tampoco hay que estar todo el día rezongando por ahí, Alcalá. Bueno, corazón mío, entonces, ¿hoy qué tenemos?
Hoy tenemos la Junta Directiva de la Federación Española, que Ángel María Villar va a presentar posiblemente el candidato para sustituir a Vicente del Bosque.
Eso es.
Por fin.
Cosa que sabremos mañana pasado, el otro.
Si se presenta hoy, mañana se podría decir a la Asamblea que también hay reunión, pero claro, como esto depende de que Villar lo presente, puede ser mañana, puede ser hoy, o incluso puede dejarlo para la semana que viene porque todavía no lo tiene claro.
Bien.
Porque los candidatos siguen sonando nombres, Caparrós, Lopetegui y Camacho son los últimos que más han sonado, pero bueno, está todavía por verse. Entre otras cosas, hoy se presenta al segundo fichaje del Barcelona, a Lucas Digne. Mañana se queda para un Titi. Están ya también mirando el Barcelona ese cuarto delantero que todavía no está confirmado. El nombre que más ha sonado es Luciano Vieto, según el Mundo Deportivo, el del Atlético de Madrid. Pero tiene que dar el sí el Atleti y no parece estar muy de acuerdo con
eso.
Oye,
la bicicleta, hoy el Mont Ventoux, ¿eh?
Hoy el Mont Ventoux no van a poder subir los últimos 6 kilómetros por culpa de los fuertes vientos, así que se va a tener que quedar la etapa anclada antes en el Chatorreno.
Bueno, no está mal.
No va a estar mal, no va a estar mal.
Eso lo subo yo por una pierna, por la Cuesta de la Jara, yo siempre lo he dicho, la Cuesta de la Jara en San Lucas de el Jaragliru, que le llaman. Yo quiero ver a todos estos del Mont Ventoux,
Muy buenos días, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada del jueves 14 de julio de 2016. Es la verdad una jornada con fresco en la calle para estar a mediados del mes de julio. Todos los grupos municipales en Madrid han lamentado la muerte de un hombre de 58 años tras la caída de una rama en Moratalaz, una gran rama de grandes dimensiones. Hoy nos quedamos con la explicación de la alcaldesa. Dice que se podía haber evitado y explica así que el árbol que provocó la tragedia no presentase síntomas de enfermedad cuando fue revisado.
El árbol es vivo y es como una persona, es decir, puede salir de revisarte del corazón y sin embargo pues te puede dar un infarto. Es así, estamos en verano, la savia sube con muchísima fuerza, los árboles pesan más, sabemos que esas pasan en Madrid y en otras partes del mundo, pero eso no quiere decir en absoluto que no dejemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo.
Esta es la explicación de la alcaldesa y conocemos un dato, se dan una media de 40 avisos al día en la capital por árboles en mal estado. Ayer en Moratalaz, el punto de la tragedia, los vecinos decían que no era la primera vez.
Están cayendo ramas constantemente. Constantemente. Yo ya lo he comentado al presidente, que tendríamos que recoger firmas y todo. El aire del ayuntamiento, que si los de forestales, que si no sé qué, nadie se hace cargo.
Son las 7:22, es el momento de repasar la información del tráfico.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes, te ofrece la información del tráfico.
Esa información que nos remite en primer lugar a las calles de Madrid capital. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo se circula? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. A esta hora la situación en las principales calles del interior de la ciudad están presentando una circulación cómoda, unos niveles de circulación bajos. Es en la M30 donde el tráfico empieza a ser algo más intenso en la zona sureste, aunque de momento no son muchas las dificultades. Pero hablamos ya del recorrido entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas en sentido norte, una circulación algo más complicada. También parece que se anima la circulación en la salida superficie de los túneles en la zona oeste en sentido A6, mientras que los principales puntos de entrada y salida, de momento el tráfico en general está siendo bastante cómodo, con algo más de intensidad en puntos de la zona sur, aunque de momento no llegan a retenerse los vehículos.
Gracias, Jesús. Damos el salto a las carreteras. DGT, muy buenas.
Buenos días. Con problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío, en la carretera de Extremadura en Móstoles, en Alcorcón, en la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, en la carretera de Toledo en Parla y en la Mano.
Son las 7:26. La Policía Nacional ha detenido a otras tres personas de ultraizquierda, las que vincula con Distrito 14 Moratalaz. Dos de ellas están relacionadas con la amenaza a la caseta de Ciudadanos en las ferias del distrito y una tercera por dar un puñetazo con un puño americano a una chica que perdió varios dientes y tuvo que ser operada de urgencia. Estas detenciones se suman a los 8 arrestos realizados la semana pasada por los mismos altercados en el distrito de Moratalaz. Sepan que hoy también la Asamblea afronta el último pleno de la temporada política. Está previsto que se aprueben dos leyes que el Partido Popular llevaba en su programa, pero con importantes modificaciones. La ley de sacrificio cero animal, en la que la oposición ha propuesto la prohibición de vender animales en tiendas, y la ley contra la discriminación por diversidad sexual, en la que se han incluido 138 enmiendas al proyecto del PP. El Foro de la Familia ha pedido libertad de voto para esta ley porque considera que se entromete en la libertad educativa de los padres. Y hablando de propuestas de los grupos políticos, sepan además que Móstoles se ha declarado ciudad libre de circos con animales. El pleno de este municipio aprobó ayer una propuesta de ganar Móstoles con los votos a favor del PSOE y de Izquierda Unida y el voto en contra del PP.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué de papeles en esta mesa? ¿Qué de papeles? A ver, esto que lo tengo que grabar, esto que es la historia de luego, esto que es la entradilla de las 8, esto que es lo de Luis del Val. Y si es que... Aquí está el papel, aquí está. Es que yo si no leo que es jueves 14 de julio... No me lo creo, digo, va a ser igual... Igual es un bulo. Pues no, no, aquí está puesto, que lo ha escrito Tortajada. Jueves 14 de julio del 2016, con nubes en el Cantábrico. Y en el litoral mediterráneo, donde bajan las temperaturas y donde habrá alguna llovizna. En el resto mucho sol, viento fuerte en el estrecho, tramontana en Baleares, y hoy es el pobre de mí. Hoy acaba San Fermín. Hasta el año que viene. Habrá que echarle una pensada, ¿eh? En San Fermín, los responsables de todo, a muchas de las cosas que han ocurrido más allá de la fiesta. Y que no es que hayan ocurrido este año, ¿eh? Que se han llevado ocurriendo mucho tiempo. Pero que no recibían la atención, curiosamente, como ha recibido en esta ocasión. Pero ya si quieren hablamos de eso luego. Porque es noticia que sigue el bloqueo político. Sigue igual, sí. La vida sigue igual, sí. Mariano Rajoy marca la fecha del 2 de agosto para la investidura si el PSOE se abstiene, ¿eh? Pedro Sánchez insiste que a día de hoy, su posición es votar en contra. La Unión Europea le da un respirito a la banca por las cláusulas suelo o abusivas y avala que se devuelva solo lo cobrado desde el 9 de mayo del 2013. Si hubiera dicho lo contrario, hubiera puesto a la banca española en serios, muy serios aprietos. Muy serios aprietos. Que hubieran incluso exigido algún tipo de fusión bancaria, ¿eh? Estamos hablando de cualquier broma. Y el mundo del flamenco despide hoy, como ayer les contamos, al cantador Juan Peña, el lebrijano. El funeral se va a celebrar en la parroquia Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija, su localidad natal. Las 7 y 32 hay otras noticias que ahora mismo me permito contársela en estos titulares. Los turistas baten récord en España, pero se gastan menos.
El sector prevé la llegada de 74 millones de personas a nuestro país a lo largo de 2016. Se trata de un incremento del 9% respecto al año pasado. Aún así, muchos turistas son prestados por los conflictos en otros países y se gastarán menos dinero de media.
Adicae se muestra indignada con la resolución de las cláusulas suela.
La Asociación de los Usuarios de Banco critica al abogado del Tribunal Europeo por dictaminar que los bancos solo deben devolver el dinero cobrado a partir del momento en que las cláusulas suelo fueron prohibidas. Considera que así deja indefensos a los clientes.
El principal sospechoso de la desaparición del niño, Jeremy Vargas, se niega a declarar.
Antonio Ojeda, alias El Rubio, se ha negado a declarar ante el juez y a que le tomaran muestras de ADN. La familia de Jeremy Vargas se ha mostrado convencida de que Ojeda fue quien secuestró y asesinó al pequeño.
Barcelona evita declarar al rey persona non grata.
El Ayuntamiento de Barcelona estudió ayer esta posibilidad a petición de los anarquistas de la CUP, pero su propuesta solo contó con el apoyo de Esquerra Republicana. La alcaldesa Ada Colau y Convergencia se abstuvieron, mientras que PP, Ciudadanos y PSC votaron en contra.
Y en deportes comienza el casting.
La Federación Española de Fútbol reúne hoy a la Junta, un día antes de que la Asamblea comience a debatir el nombramiento del nuevo seleccionador nacional. El Barça confirma el fichaje del lateral francés Lucas...
Con CaixaBank, la imagen del día. Llega ya de la mano de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Decía Unamuno eso de perdonad que hable de mí mismo, pero es el hombre que tengo más a mano. Así que, estimados oyentes, perdonad que hable de periodismo, pero es la actividad que me queda más cerca y de la que conozco algo más que del submarinismo o el cultivo de hortalizas. En las páginas interiores de ABC veo a Mario Vargas Llosa y Carlos Herrera, que recibieron sendos premios Rey de España por sus artículos publicados en ABC y El País. Estos premios los instituyó la agencia EFE, que, como Iberia, es ese tipo de entidades que cuando estás fuera de España y te las encuentras, te parece que estás en casa. El Rey habló de la necesidad del periodismo en un momento en que el término periodista ya no se sabe qué es, porque entre el que se juega la vida en un país en guerra para contar lo que ocurre sin que nos mientan los estados mayores, y el correveidile de alcobas y braguetas que zascandilea por los platós de televisión, hay la misma diferencia que entre un borracho y un sommelier, y los dos beben vino. Hubo premios para los colegas del otro lado del Atlántico, algunos de los cuales tienen que llevar a cabo este oficio en circunstancias que no son sencillas. Pongamos que hablo de Venezuela, México o Colombia. Y me detengo en los articulistas Carlos Herrero y Mario Vargas Llosa, porque hoy el artículo representa la literatura más moderna y variada, y el breve ensayo de urgencia que suele ofrecer algo de lucidez entre la espesa niebla ignorante y municipal. No es tarea fácil para todos los días. Jaime Capmany, el inolvidable murciano, se inventó aquello de atado a la columna del periódico, y no es sencillo acertar cada 24 horas. Pero a veces ocurre, y en ese momento a uno le entran ganas de compartir lo que ha leído o lo que ha oído, porque suele ser más ilustrativo que una sapiente y larga conferencia. No aburrir, aportar una idea y contarla bien, es el trípode en el que se asienta el buen artículo. Y no es fácil porque ya no son originales ni los transgénicos, pero cuando ocurre, uno recorta la página y la escanea, y la envía a un amigo que sabe que compartirá la pequeña tesis, y sientes la esperanza de que este viejo y extravagante oficio no está muerto del todo, y no le viene mal la zanahoria de algún premio en medio de tantos palos. Enhorabuena.
Buenos días.
Bueno, cargado de periódicos y de claves de actualidad. Veo en muchos de ellos esto de que Rajoy irá a la investidura el 2 de agosto solo si tiene apoyos, ¿no? ¿Esto cómo se ve?
Bueno, pues que la madeja sigue sin desenredarse, Herrera, o como dice el editorial de La Vanguardia de hoy, la niebla sigue dominando el horizonte. ABC, en portada, Rajoy da 20 días a Sánchez para decidir si permite un gobierno para España. Su director, Víctor Rubido, no es optimista. Escribe que pocas veces en la historia reciente se ha encontrado un político como Sánchez más obstinado en convertir las derrotas en victorias y la contumacia en genialidad. Pedro, ¿qué parte de la abstención no entiendes?, exclama Manuel Marín. Solo la expresión a día de hoy, dice el editorial de ABC, hace albergar la esperanza de que no habrá terceras elecciones. El Mundo también destaca ese plazo de 20 días a PSOE, pero también a Ciudadanos para pactar su investidura. El editorial señala que el presidente tiene que ganarse el apoyo de Ciudadanos para que el PSOE se abstenga. Y el documento entregado ayer es tan parecido al programa electoral del PP y tan genérico que duda el Mundo que sirva como un punto de partida para negociar. El País dice que el PP presenta un resumen de su programa electoral para abrir la negociación. El editorial de este periódico señala que Rajoy no puede amagar con faltar de nuevo a sus deberes. Reprocha su lentitud por no haber designado ni siquiera un equipo negociador y le pide que se trabaje a fondo un pacto de legislatura o de gobierno. Bueno, La Razón destaca que Rajoy presiona con no ir a la investidura y cuentan que Moncloa se asienta la idea de que los socialistas y Rivera buscan un fracaso de Rajoy, como el de Sánchez en la primera intentona de la investidura. 20 días, otro plazo de esta larga estación. El problema, apunta Henri Juliana, es que el Partido Popular sigue operando mentalmente como si conservase la mayoría absoluta. ¿Qué demonios trama Rajoy?, se pregunta John Tapia. No está nada claro si el líder del PP no sabe negociar o chantajea con otras elecciones. Que no hay gobierno, como decías a las 6, Herrera, y lo que te rondaré. Mejor sonreír y ir pensando en las vacaciones. Los ingleses sí, estos ya tienen gobierno y se lo han tomado con humor. Luis Ventoso escribe hoy en ABC que se añoran los días en los que el humor aligeraba la política española. Hoy todo es sacralidad impostada, solemnizar lo obvio, el no es no y todo eso. Y se echan de menos las salidas a Logrocho Mars de Pío Cabanillas, los chascarrillos de guerra o incluso las cosas de Fraga. Hoy estamos en Cabreolandia. Y están, digo yo, acabando con nuestra paciencia, que es mucha. De momento, eso, lo del editorial de La Vanguardia. La niebla sigue dominando el horizonte.
Oye, ¿qué se dice de los líos de Convergencia, de los registros de los ayuntamientos, de un partido con otro nombre que ni siquiera es aceptado en el registro de partidos? Sí.
Pues mucha basura, Herrera. Contratos de basura es lo que cuenta ABC, que financiaban fundaciones de Convergencia. La Guardia Civil detuvo ayer a un empresario ex socio de Jordi Pujol Ferrusola. Como dice La Razón, la basura de Convergencia salpica al nuevo Partido Demócrata Catalán. El ayuntamiento de Lloret de Mar ha sido la zona cero de un entramado de corrupción en la que una empresa, a cambio del contrato de donaciones a una fundación de Convergencia. Como leemos en el periódico de Cataluña, Lloret de Mar ha iniciado la campaña de verano con mal pie. En fin, que el pasado siempre vuelve, aunque el partido se llame de otra manera o pretenda llamarse, porque es noticia, lo destacan hoy varios periódicos, que el Ministerio del Interior ha rechazado el registro del nuevo partido que releva a Convergencia. Hay confusión con uno ya registrado que se llama Demócratas de Cataluña.
¿Y del gobierno británico, el nuevo gobierno de Theresa May, todo eso que se dice?
Los periódicos lo interpretan como un desafío a la Unión Europea, las primeras decisiones de Theresa May, situar en el Foreign Office, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni más ni menos que a Boris Johnson, el peculiar exalcalde de Londres, uno de los ideólogos de la campaña del Brexit. Una Merkel británica para pelear en la Unión, subraya El Mundo. Hay fotografías de la familia Cameron con sus tres hijos abandonando la que ha sido su residencia los últimos 6 años, y esa frase de Cameron al modo de un rockero nostálgico: voy a echar de menos a las multitudes, hubo un momento en que yo era el futuro. Leo en La Razón que Cameron se fue con humor y sin derramar una lágrima. La extraña felicidad, escriben, de un premier derrotado. Y después de una sesión llena de bromas y de fair play en el Parlamento, un gran juego de humor inglés, lo describe ABC. Bueno, el papelón para Theresa May es de órdago gestionar la salida, y como escribe Jus Bassett en El País, que no se note. El objetivo es conseguir un mercado europeo de tres libertades, de circulación de capitales, servicios y mercancías, y salirse de la libre circulación de personas, o sea, un estatus que no han conseguido nadie, ni siquiera países como Suiza o Noruega. Apunta el editorial de La Vanguardia que Theresa May puede ser el piloto de una exitosa desconexión o la trágica heroína de un desastre.
¿Y alguna cosa más destacada?
Bueno, pues veo tu retrato en ABC junto al rey Felipe VI haciéndote entrega del premio de periodismo Rey de España de la agencia EFE. tu pase en redondo para apoyar a los toros. Fíjate, en medio de la polémica de los tuits ofensivos por la muerte de Víctor Barrio, y sobre eso hay dos cosas hoy en la prensa. De un lado, un aviso a navegantes del Tribunal Supremo. Como destaca ABC, el discurso del odio no es libertad de expresión. El Supremo, que notifica una sentencia que rebaja de 2 a 1 año la condena a una tuitera que se mofó de Miguel Ángel Blanco y de Irene Villa. Y es que escribe hoy la propia Irene Villa en La Razón: hay chistes que no tienen ninguna gracia.
Adiós.
Hasta luego.
Hombre, grande, profesor Gay de Liébana.
Hombre, grande, don Carlos, grande. Aquí abrazos virtuales y primer round, don Carlos, a favor de las entidades financieras, que se limita la retroactividad y, por tanto, se desvía un torpedo a sus cuentas de resultados.
Claro, lo de las cláusulas suelo que venimos comentando, ¿no? Un respiro para la banca. También es un enfado para los afectados, ¿eh?
Exacto, es, yo creo que más o menos a partes iguales. La pregunta sería, ¿por qué ese pronunciamiento del abogado general Paolo Mengozzi? Bueno, yo creo que aquí hay sobre todo un capítulo que queda claro en su pronunciamiento de repercusiones económicas, es decir, que de un lado afectaría un sistema financiero rescatado, que se está viabilizando, recuperándose con muchas menos entidades de las que había, de 45 hemos pasado a 15, unas cuentas que tienen frágiles todavía, con beneficios el año pasado de 9.300 millones de euros, y claro, si ahora tienen que encajar ese varapalo económico de resarcir esas cláusulas, peligran los resultados del año 2016, porque tienen que hacer equilibrios en sus cuentas de resultados total. En fin, solución de momento, duro para unos, los clientes, alivio para otros, las entidades financieras, por el momento, pero vamos a ver lo que pasa, el fallo definitivo, ahí quedamos, don Carlos.
Bueno, ¿qué pasa con el PIB de Irlanda, profesor?
Bueno, un poco cachondeo, ¿eh? Un poco cachondeo, pero vamos a ser serios, don Carlos, porque siempre en el PIB hay una buena amiga mía, que es catedrática de econometría, que me dice, cuando quieras nos dedicamos a ver las bases de cálculo del PIB y seguro que saltan sorpresas. Bueno, oficialmente el PIB de Irlanda había crecido el 7,8% en 2015. Y de golpe y porrazo, anteayer, la Oficina Estadística de Irlanda arroja un dato impresionante. El PIB creció más del 26%. ¡Ostras! Y a ver, ¿cómo acaba ese sainete del PIB? Porque ni tanto ni tan calvo. Y ahora dicen, no, es que no ha sido el 26, es que fue menos. Bueno, ¿es manipulable el PIB? Sería la pregunta. Y la respuesta, aquella canción italiana, quizá. Incuestionable. Irlanda atenúa impuestos. Este es un reclamo para compañías internacionales. Ahí están las tecnológicas, ingresos procedentes de patentes, royalties, domiciliación de compañías dedicadas al arrendamiento de aviones. En fin, Bueno. Esto es lo que hay, don Carlos.
Bueno, ¿para dónde vuela usted ahora?
Me vuelo hacia las Palmas de Gran Canaria, si usted me da la venia. Con entusiasmo, porque además hemos tenido aquí un tsunami, hay un tsunami turístico, y para Canarias esto.
Muy buenos días, Madrid, ¿cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en esta mañana fresca, porque es fresca para estar a mediados del mes de julio. Es 14 de julio y tenemos aproximadamente 14 grados de temperatura. Bueno, temperatura de la capital, es jueves, y hoy la Asamblea de Madrid afronta el último pleno de la temporada y, para rematar, sacará adelante dos leyes. Una es la de sacrificio cero animal, en la que la oposición sacará adelante también la prohibición de vender animales en tiendas, mientras que el Partido Popular pide una moratoria de 6 meses para aplicar esta medida. La otra ley es contra la discriminación por diversidad sexual, en la que se han incluido 138 enmiendas al proyecto del Partido Popular. El Foro de la Familia ha pedido libertad de voto para esta ley porque considera que se entromete la libertad educativa de los padres y considera también innecesaria, ya que la discriminación e incitación al odio ya está contemplada en el Código Penal. Como les digo, hoy se aprueban ambas leyes, eso es lo que está previsto en el guión, leyes que estaban incluidas en el programa de Cristina Cifuentes, pero que salen adelante con múltiples modificaciones que introducen el resto de partidos en bloque. Cifuentes ponía como ejemplo la ley de protección animal o de sacrificio cero.
La ley de sacrificio cero de animales domésticos es una ley de este gobierno, pero en la tramitación parlamentaria se han incluido algunas cuestiones en las que nosotros no estamos de acuerdo y tenemos previsto presentar algún voto particular, específicamente la que se refiere a la prohibición absoluta de vender animales domésticos en las tiendas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esto es algo que debe de hacerse de manera gradual.
A las 10, como les digo, arranca ese pleno en la Asamblea de Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
A esta hora tenemos ya conexión con la Dirección General de Tráfico, cómo se circula en las carreteras. Buenos días.
Buenos días, con problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona y retenciones entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, en la carretera de Valencia en Santa Eugenia, retenciones en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío, en la M50 en Boadilla del Monte, en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes, en la autovía Colmenar en Colmenar Viejo, en dos tramos de la carretera de Extremadura, en Móstoles en Alcorcón, en la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, hay retenciones en la carretera de Toledo en Parla y en la carretera de Andalucía entre Valdemoro y Pinto y a la altura de Getafe.